Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Red Enlace en el 107.5 del FM. Aunque también ya sabéis que somos igualmente escuchables a través de internet, a través del proceloso mar de internet, mediante el comando www.radioenlace.org. Esto para escucharnos en directo todos los días, como todos los sábados, de 5 a 6 de la tarde, 21 años en antena. Ya empezaremos la temporada 22 en octubre. Parece una mentira, pero es completamente cierto. Eso ya digo, en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde aquí en Red Enlace de Hortaleza, Fábulas y Reflejos, tu programa de cómics, noticias sobre cómics, reseñas, novedades editoriales, comentarios, cualquier cosa que quieras saber sobre el mundo del cómic. Aquí tienes un pequeño espacio radiofónico acompañado de chorradas, variopintas y por supuesto con la mejor música posible. Luego yo os diremos más adelante si eso, desde donde podéis bajaros también el programa, pero será un poco más adelantado ya el mismo. Lo dicho, en escasos segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Déjame llevar. I'd kick it in the head when he was 25. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face, funky little boat race. The television man is crazy, same with juvenile delinquent Rex. Oh man, pues aquí está All the Young Dudes con su canción Motor Hopper, una y otra mucha segunda sintonías, y con esto damos comienzo al programa de hoy, con esto damos comienzo al sumario del programa de hoy. Esta semana es una semana un poquito, no huérfana, porque algo tiene, una semana, digamos, poco vistosa en lo relativo tanto a novedades editoriales como a noticias. Hay un par de noticias, una de las cuales es más que noticia, medio spoiler, medio rumor, pero que puede tambalear bastante el universo DC. Pero en fin, quitando eso, que es impactante, ya digo, no tenemos muchas noticias y muchas novedades. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, algo hemos sacado, hemos podido sacar alguna que otra novedad y noticia y cosa curiosa. Lo acompañaremos de buena música y oye, y desfilando. Pues es que se fuñó pim pam, en el que empiezo, son ya las 5 y 5 de la tarde, me sigo presentando, pongo un par de canciones, a menos 5 cierro, ya está, ya que más o menos esto, hombre, no es que se haga solo, hay que ponerse a ello, pero que prácticamente tampoco sufráis mucho por mí, porque mucha complejidad cognitiva tampoco tiene. Pues sale, pues agárrense los cinturones, engánchense, prepárense, porque esto da comienzo ya mismo y comenzamos con novedades editoriales, que ya digo, esta semana no ha habido muchas. Fundo las dos sintonías, la segunda sintonía con la sintonía de novedades, y esto ya ha arrancado. Aquí está BTO con su Give Me Your Money Please, sintonía para novedades editoriales, que ya digo, esta semana no hay muchas novedades. Ha salido un par de cositas de Panini, una cosilla de Sapristi Ediciones, y bueno, y Medusa Ediciones ha sacado también otro par de cosillas más o menos interesantes. Así que haremos un pequeñito así repaso de esta semana, que pues oye, no ha sido especialmente bollante y en cuanto a novedades. Un cómic que ha tenido bastante buenas críticas, ha sido un cómic el que publica, ya digo, editorial Sapristi, que se llama The New Deal, es decir, la política que lleva al presidente norteamericano Roosevelt para tratar de superar la crisis económica después del crack del 29. Las políticas del presidente Hoover de recorte de gasto pues no funcionan, porque no es por nada, no es por meterme con nadie, pero recortando gasto no se sale de una crisis. Así que llega el presidente Roosevelt y bueno, pues hace su New Deal, una nueva serie de medidas económicas, digamos con la... Pues oye, con la idea de que el gobierno tiene que intervenir en la economía un poquito para regular, y el gobierno tiene que, de alguna manera, hacer que haya capital circulando, subiendo sueldos, creando empleo público, etc, etc. Bueno, el caso es que esta es la elección histórica, este es el New Deal de Roosevelt, y este cómic está ambientado precisamente en esta época, en la época del New Deal, de la crisis, que salimos, que no salimos, y que hacen, pues eso, personajes tomarán una decisión para tratar de salir de esta crisis. Es Jonathan Cales, el autor, guionista, dibujante. Las planchas que se han visto por internet dan bastante, bastante buena impresión, blanco y negro, con algún tonillo azul para sombras, y ya digo, tienen bastante buena pinta, y ha tenido muy buenas críticas por los mentideros de internet. Es The New Deal, publica Sapristi, y Jonathan Case es el autor, y son $19.90. Por lo visto no es muy voluminoso, pero oye, las editoriales pequeñas tienen que sufrir, tienen que suplir de alguna manera el margen de ventas, oye, con unos precios un poquitín menos ajustados, pero aún así, por lo visto es un cómic estupendo, así que ahí lo dejamos. Cosas que publica, por ejemplo, en Medusa Comic, que publica un montón de cosas de distintas editoriales, entre ellas Dark Horse, y de Dark Horse publica una obra de ciencia ficción llamada Cluster, si os apetece más llamarlo Cluster, se pronuncia Cluster, bueno, Cluster, según la zona rural o urbana, según el continente en el que estéis, pero Cluster, de publica Medusa Comic, Dark Horse en Estados Unidos. El guionista es Ed Brisson, que ya ha guionizado cosas para Robocop y Vengadores Secretos y demás, y dibuja también Couseiro, que tiene un apellido chulísimo, Couseiro, que ha dibujado, entre otras cosas, el cómic The Son of Anarchy, es decir, Hijos de la Anarquía. ¿De qué va esto? Pues es una ciencia ficción, así a priori el argumento, la sinopsis, el punto de arranque, digamos el... no sé exactamente qué otro término poner, pero el punto de partida del cómic no parece excesivamente original, es decir, futuro distante, como siempre, la Tierra, como siempre, colonizando muchos planetas, y a hostias con todas las razas y con todo el mundo, con lo cual hacen falta, pues oye, muchos soldados. Pero muchos, porque hay muchas colonias y muchos problemas, y la gente se rebela, y aquí o te ponen con mano dura desde el principio, o se te suben las barbas, y la gente confunde libertad con libertinaje. Ahora, por cierto, entre nosotros, y estoy siendo sarcástico, pero bueno, a lo que vamos, como hace falta muchos soldados, ¿de dónde se sacan? ¿De los árboles? ¿De los clones? ¿Robots? Pues no, en este futuro no hay árboles que den soldados, no hay todavía clones, que sepamos, no hay robots. El caso es que, bueno, hay que aumentar el número de reclutas tirando de, pues oye, de lo que se hacía antiguamente, los tercios, pues oye, la soldadesca, siempre, históricamente, no ahora, que el ejército profesional es un ejército completamente respetable, pero en tiempos históricos, pues se iba tirando un poco de la chusma canalla para rellenar huecos en el ejército. Se ha hecho siempre históricamente, y es un dato histórico, no, y repito y reincido, que no me refiero en absoluto al ejército actual y mucho menos al nacional. A lo que vamos, el caso es que, bueno, se meten de criminales, y se empieza pues con cosas mínimas, yo que sé, de delitos menores, yo que sé, carteristas, timadores, cosas así, pero poco a poco, como hacen falta más soldados, pues se va, yo que sé, aumentando en el grado de delitos por los cuales ya puede ser soldado. Entonces ya llegas a cosas terribles, yo que sé, violadores, asesinos, genocidas, senadores, una cosa así completamente ya desproporcionada. Pues eso, el caso es que, bueno, pues un grupo de presas se ven obligadas a, porque tampoco es que haya muchas opciones, a ser soldadas, pues se van a un planeta y a pegar tiros y emoción, acción, space opera en el espacio. No tiene mala pinta, son solamente 13,50, con lo cual si alguno de estos días, que parece mentira, pero a veces pasa, no pasa muchas veces, es cierto, que las cosas están muy mal, pero de vez en cuando uno tiene su dinerillo y dice, me apetece comprarme un cómic y no sé qué comprarme, y vas por allí, el que compras, tienes 14 euros, tampoco tienes 30 o 40, que si no hay muchas cosas para comprarse, pero dice, ¿qué me compro yo con 13,50 euros? Pues sí, mira, ciencia ficción, a ver qué tal está. Insisto, a ver qué tal está, no lo he leído, lo he estado simplemente lo he visto en la tienda, lo he ojeado, es ciencia ficción, con lo cual, oye, a lo mejor está curioso, el dibujo no está mal, el dibujo es majete. También publica Medusa Comic en el segundo volumen, que yo en mi ignorancia pensaba que era el primero. Yo pensaba que esta serie no había salido traducida todavía y que era este el primero, pero no, es el segundo. El cómic Calder, un cómic de terror, bastante surrealista y bastante esquizoide. Tiene que ver con traumas mentales, un terror muy psicológico y a la vez visceral. Calder, que el autor completo es Paul Tobin, que ha guionizado cosas para... el cómic de Geralt de Rivia. Me suena que ha hecho una cosa también de Hora de Aventuras, Paul Tobin, y en este caso es autor completo para Calder. Las portadas de Calder son bastante no repulsivas, pero sí que remueven bastante, son bastante desagradables, y por lo visto este cómic hace gala de ir un pasito más en el desagrado y ser un cómic que remueve un poquitín las entrañas. Este Calder es el segundo volumen, ¿eh? No os confundáis. ¿Qué ha publicado Panini así más o menos interesante? Bueno, pues tampoco gran cosa. Por ejemplo, ha publicado una colección que se llamó The Savage Hulk, que hacía autores distintos, contaban historias distintas sobre Hulk, ambientadas en distintas épocas del universo Marvel, en distintos periodos o etapas. En este caso toca el segundo volumen, que es sobre Jim Starlin, guioniza solamente con algún que otro dibujante, Ron Lim. Entre ellos es Hulk contra Thanos. Hombre, Hulk contra Thanos, guioniza Jim Starlin, dibuja Ron Lim, incluye un anual pequeñito, un número pequeñito de Steve Ditko, en el que Hulk se pega con la Antorcha Humana. Pues a lo mejor está gracioso, oye, para echarle así un vistacillo de vez en cuando, si os gusta Hulk o gusta Thanos y estas cosas, pues a lo mejor está también. Y a lo mejor está bien, me refiero. También publica, sigue publicando esta nueva línea editorial, que es Marvel Saga. Está sacando saguitas Marvel interesantes, se están tirando con Marvel Knights de momento. De aquí ha sacado, por ejemplo, Alias, de Brian Michael Bendis. Han sacado el primer... la primera saga de Kevin Smith para Daredevil, Diablo Guardián. Han sacado más Daredeviles y ahora toca ya el turno al Daredevil de Brian Michael Bendis y Michael Gaidos. A mí Bendis no me acaba de convencer, pero mucha gente me ha dicho que esto sí me va a gustar, que el Daredevil de Bendis seguro que me gusta. Lo he estado ojeando, el dibujo de Gaidos es una maravilla tremenda, muy muy bueno el dibujo de Gaidos, pero no sé yo qué tal estará. Yo seguramente le acabaré dando una oportunidad al Daredevil de Bendis, que luego no se diga yo que no doy oportunidades. Las cosas de Bendis que he leído no me han gustado mucho, pero oye, que a lo mejor concretamente en Daredevil sí que Bendis estuvo bien y en su Daredevil sí me gusta. No lo descarto, yo lo apunto, yo os comento que si a alguien le interesaba el Daredevil de Brian Michael Bendis, que ya el Marvel Saga 3 ya hace referencia a esto, ya estamos en esta saga. Y otra cosa que he visto rápidamente, que no me he quedado con el nombre del tomo, es dentro de la línea Marvel Gold, siguen publicando el Capitán América de Jack Kirby, guión y dibujo, en los 70, cuando Kirby se va a DC, hace el Cuarto Mundo, y en los 70 vuelve a Marvel y le dejan hacer casi lo que quiera, le dejan ser incluso editor de sus propias obras. Hace cosas como Los Eternos, que es una maravilla, y hace una etapa en el Capitán América, la etapa de la bomba loca y demás, que es un desfase morrocotudo. Aquí sale el personaje de Ernie Mzola, uno del villano genetista nazi, pues en ese tomo aparece su primera aparición, y además sale un villano que yo leí hace millones de años, un cómic, supongo que será de vértice, solo que salía este malo, que era el puerco, un dictador de una isla bananera, que me dio bastante mal rollo leyéndolo de niño, y solo tenía la primera parte, con lo cual nunca me enteré del final, de cómo Capitán América le daba la paliza de su vida a este puerco, a este dictador de República Bananera, valga la redundancia. En el caso de que, bueno, aquí ya aparece, así que si queréis ver un Kirby completamente desfasado, queréis ver a un villano loquísimo como el puerco, queréis ver a Ernie Mzola, tenéis ya en este último... esta última edición de la línea Marvel Gold sigue el Capitán América de Jack Kirby. No sé si se llama El Genetista o algo así se llama este tomo, no recuerdo, algo parecido, pero ahí está. Yo siempre pongo la pega de que a mí los Marvel Gold con el recoloreado completamente plano, el papel satinado, a mi juicio el dibujo antiguo se lo cargan. Kirby hay que verlo en papel de cómic de toda la vida, con los puntitos de color y con esas tramas con pocos colores. Hay que verlo así, de esa forma, con un color vuelto a pintar de una manera que casi parece que usan la opción brocha, bueno, perdón, la opción del paint. Si es que se usa el paint es esa cosa que parece un bote de pintura que das, pup, y que se pinta todo junto a la vez, pues parece que está pintado así, los fondos, los colores y demás, planos completamente, sin gradaciones cromáticas y todo tan artificial que... insisto, una opinión completamente personal, idiosincrásica, pero que a mí estos nuevos recoloreados para los cómics clásicos, a mi juicio, se los cargan muy mucho, pero bueno, es una opinión personal, así que también tenéis este Marvel Gold del Capitán América. Y por último, repito, esto ya ha pasado, ya ha sido publicado, alguno hace bastante tiempo, pero los he leído esta semana y quiero comentarlos. Sigo leyéndome, ya me he leído el segundo tomo, el segundo volumen del cómic, La Carta 44, Desplazamiento al Rojo se llama, esta obra de Charles Souls, guioniza y dibuja Alberto Jiménez Alburquerque, dibujante madrileño, por cierto. Y oye, está muy bien este cómic, ¿eh? Este cómic está... a mí me está gustando bastante. La Carta 44. Ya lo comenté en su momento, cuando publiqué el primero, pero si queréis os hago un pequeño resumen de qué va esto. Presidente americano, llega a la Casa Blanca, derrota en las elecciones al antiguo presidente, que lo ha hecho fatal, ha sido un clamor popular lo mal que lo ha hecho. Llega el primer día al despacho y se encuentra una carta del anterior presidente. Y le dice, oye, mira, por cierto, te voy a decir la verdad. Hace unos años nos encontramos un objeto flotando, un objeto construido, alienígena, en el cinturón de asteroides, oculto. Estamos seguros que es un arma, pero seguros, hemos enviado una expedición allí, y claro, como está tan lejos y para la tecnología humana, no van a volver, no hay manera de que puedan volver, y nos están enviando informes continuamente y insistimos, es un arma. Todos los gastos que hemos hecho en la administración y todo lo que hemos hecho, toda la subida de impuestos, todos los gastos han sido para esto, todo la inversión en armamento ha sido para esto. Todas las guerras que hemos hecho por el mundo, es que necesitamos soldados veteranos. Ala, bonito, cómete, si me quieres seguir el rollo, estupendo, así que ya hablarás conmigo. El nuevo presidente no se lo cree mucho al principio, pero recibe pues la conexión con la gente de la nave y leches, es verdad. ¿Qué hago? ¿Sigo a este capullo o sigo mi línea? Estos son las primeras páginas, o sea, no estoy destipando nada. A partir de aquí... a verlo, me gusta bastante. El dibujo no me gustaba, el primer volumen no me gustó mucho, sinceramente, pero luego he visto originales de este señor en la librería Viñetas en Madrid, que pusieron una exposición de originales, y gana muchísimo, sinceramente gana un montón. No sé si será el entintado, el color o qué será, pero los originales son bastante mejores del resultado final, que luego queda, ya digo, no muy lucido, pero oye, que los originales sí que están bien. Pues lo dicho, que me está gustando bastante esta colección, esta Carta 44 que publica Planeta, aparece aquí en España. Y también por fin pude encontrar el primer número de Paper Girls, la última obra de Brian K. Vaughan para Image, con dibujos de Cliff Chiang. Aquí lo están publicando en grapa, nada de tomos, en grapita, estupenda, de toda la vida. Saldrán a su bola y a su ritmo, porque oye... últimamente Image está publicando así, Saga se publica así, cuando les apetece publican los autores y cuando no, pues no, ya está, no pasa nada, no tiene que salir todos los meses, cuando sale, sale y ya está. Y así va a ser Paper Girls. Es un cómic ambientado en los años 80 con un grupo de niñas que reparten periódicos de madrugada en una urbanización americana típica. Y pasa algo, no os cuento qué, pero esa primera, una noche que salen a repartir periódicos, pasa algo. A mí me ha gustado un montón el primer número, me ha parecido que deja con un interés estupendo para seguir leyéndolo. El guionista es Brian K. Vaughan, guionista de Saga, Y el último hombre, etc, etc. Y dibuja Cliff Chiang, que hizo un trabajo fantástico en Wonder Woman de Azzarello, pero que a mí casi, si me apuré, me gusta aquí más todavía. Parece ser que, bueno, de hecho en Wonder Woman tuvo cierto... hay que cumplir entregar todos los meses, y esa rapidez puede entregar, a lo mejor... lastra un poquitín el trabajo, y además tuve que ser sustituido en algún número. El dibujante imita el estilo y no se nota, pero bueno, ahí lo tenemos. Y aquí yo creo que ya sin prisa, a su ritmo, al trantrán, se le nota mucho mejor. No solo es un dibujante estupendo, Cliff Chiang, pero además es de la gente que a mí me gusta, que dibuja fondos y dibuja cosas, y si hay una habitación, pues se dibuja un poste, y una mesilla de noche, y un lápiz, y una lamparita, y una silla. No es a la fondo pintado con paintbrush, arreglado. No, se dibujan fondos, y con perspectiva, y con tamaños distintos. Y no solo eso, no se lo dibuja muy bien, sino además narra fenomenal. La secuencia de viñetas es perfecta. Insisto, me gusta muchísimo Cliff Chiang, y este Paper Girls, yo creo que es un cómic que va a dar mucho que hablar en los próximos años. Saga lo recomendamos cuando salió el primer tomo en España, tuvimos la suerte de leer un tomo todo seguido y nos entusiasmó. Esto me ha leído solamente el primero, pero bueno, ya va apuntando maneras este Paper Girls. Ahí, lo dicho. Bueno, pues eso, seguimos aquí tranquilamente, son I-21. Si queréis ponemos una cancioncilla, así tranquilamente nos vamos relajando. Voy a poner un poco más de agua, que queráis que no, entre que se habla, que hace calor, que yo no paro, que además me muevo mucho, yo gesticulo. Seguramente a mí se me engancha una cosa de estas así para dar energía a una ciudad, y yo me puedo a mover las manos mientras hablo y a gesticular, y seguramente con ese movimiento puedo dar luz, yo que sé, a Gotham, a Metrópolis, o yo que sé, a Mecatol Rex, o a la ciudad que os apetezca. Ay, bueno, lo dicho, vamos a poner una cancioncita y vamos a poner a la Creedence, que hacía tiempo, a lo mejor tampoco tanto, pero hacía tiempo que no poníamos a la Creedence Clearwater Revival, y una canción que curiosamente no me he puesto nunca. Así que hoy estrenamos canción de la Creedence Clearwater Revival, el grupo de John Fogerty, uno de los grupos más clásicos, más carismáticos de los 60, 70 y de, bueno, ese rock hacia el sur de Estados Unidos. La canción que hemos escogido para empezar, una canción tranquilita y muy bonita, para que rime y para empezar el programa musicalmente hablando, la canción es It's Just a Thought. Es solo un pensamiento, solo lo pienso, y bueno, pues ya aquí tenemos este It's Just a Thought de la Creedence Clearwater Revival. En cuanto el CD esté colocado, pues lo ponemos, lo escuchamos y ya está, y luego seguimos de aquí con muchas más cosas. A ver si hoy no me equivoco en el fader, es decir, CD2, vale, CD1 caca, así que subo el CD2 y no el CD1, porque cuando subo el CD1 y pongo el player al CD2, no se oye. ¿Por qué? Porque he subido el CD1 en lugar del CD2, que es lo que debería haber subido. Ahora ya está todo perfecto y controlado, así que hemos subido previamente el CD2, el fader, el pitorro, vamos, lo que sea que haces así, sube para que suene. Lo que tengas en esa mezcla, sabes a qué me refiero. Tendré un nombre técnico, pitorro, no creo que se diga, pero bueno, en fin, que ya está puesto, que hoy va a sonar bien desde el principio, así que ya os dejamos con la Creedence, os dejamos con It's Just a Thought, y después seguimos de aquí con muchas más cosas. Porfa, no vayáis, que nos queda un poquito más de medio programa. Bueno, pues aquí estaba la Creedence Clearwater Revival, It's Just a Thought, se llamaba la canción, que ha sido tranquilita, estupenda y muy bonita, pues, para seguir aquí tranquilamente, empezar musicalmente la tarde de hoy. Es que estoy así hablando un poquito raro, porque estoy haciendo varias cosas a la vez, y bueno, uno es multitasking, puede hacer varias a la vez, pero ir pensando distintas cosas. Yo lo de los segundos pensamientos que tienen las brujas del mundo disco, todavía no soy capaz de desarrollarlo muy bien, y bueno, las brujas sí. Por cierto, lo digo solamente lo de Mundo Disco porque me estoy leyendo la última novela de Terry Pratchett, la última que escribió, que de hecho no le dio tiempo ni siquiera a revisarla mucho, que le gustaba mucho a ponerme a revisar las novelas hasta que el editor literalmente se las quitaba de las manos y le decía, Tate, que ya está bien, no corrijas más. Se llama La Corona del Pastor, es de la saga de Tiffany Dolorido, que a mí me parece una saga estupenda. Me han encantado las novelas más juveniles, pero estupendísimas, de esta joven bruja en las montañas de la caliza. Y no sé si lo voy a poder acabar de leer. Yo casi me pongo a llorar en el principio del libro. Y pues, no sé yo, pasa una cosa que me la esperaba, pero al final del libro, no al principio. Y en fin, una pena lo de Terry Pratchett. Bueno, en fin, ya lo que vamos a meternos con noticias más buenas. Ponemos la sintonía de noticias así en un momentito. Y enseguida estamos ya con vosotros hablando de noticias. Bad News Travel Fast, los Fuscos.
There's one fish you caught that's never even much. Wow! Baby, you're just a schoolgirl, but here's a lesson you can use. All the other women say that I'm bad news. Well, you're not the first. You know you're not the last. Bad news travels fast.
Bueno, pues venga, vamos aquí. Ya vamos a empezar con la semana pasada. Fue el Salón del Cómic de Barcelona. Y ya salieron los ganadores de los premios del Salón del Cómic de Barcelona, edición número 35. Así que, bueno, para empezar con buenas noticias, vamos a comentar quiénes han ganado los premios del Salón del Cómic de Barcelona. Y hay una editorial que ha salido por la puerta grandísima en estos premios. Porque, para empezar, mejor obra de un autor nacional ha sido por el cómic El Fantasma de Gaudí, del guionista El Torres y el dibujante Jesús Alonso Iglesias, que edita en España la editorial D-Books. Así que, de momento, un punto para D-Books y por publicar y por editar estas cosas. Y oye, y ole por El Torres y por Jesús Alonso Iglesias. Así que, si un día vais por las tiendas y veis que El Fantasma de Gaudí lo veis en las tiendas, oye, que sepáis que ha ganado el premio del Salón del Cómic de Barcelona al mejor cómic nacional, pues del año pasado, de 2015. Mejor obra extranjera, una obra que a mí me encantó y que recomendé muchísimo cuando me la compré y me la leí aquí, que es Una aventura de Spirou, El botón es de verde kaki. Son los autores Jan y Oliver Schwartz y publica también D-Books. Y porque D-Books ha cogido los derechos para publicar Spirou y están publicando Spirou en tres ramas. Por un lado está publicando los álbumes modernos que sigue, Spirou sigue publicándose todos los años, como Asterix y como todo el cómic franco-belga. D-Book sigue publicándose, el último volumen, el último álbum ha sido La amenaza de los zorquetes, y bueno, pues sigue esa línea publicando lo moderno. Están publicando clásicos de Spirou en tomos, con una relación calidad-precio excelente, que son recuperaciones, yo digo, de clásicos de Spirou, años 70, 80 y demás, y también están publicando una cosa que se llama Botones Spirou o Pisto por autores franceses, belgas, autores distintos, hacen su visión de Spirou. En este caso le tocó a Jan y Oliver Schwartz hacer la aventura de Spirou a mitad en la Bélgica ocupada por los nazis, en el que, bueno, un hotel al que han llegado los nazis, y al hotel Majestic han llegado los nazis, se han puesto ahí, y a ver qué hace Spirou, si se apunta o no a la resistencia. Me gustó un montón a mí este cómic, y oye, y evidentemente no es que yo sea nada especial, pero que a mí me gustó mucho, y también a la gente que otorga los premios del Salón del Cómic de Barcelona también le ha gustado. Así que mejor obra extranjera, Una aventura de Spirou, El botón es de verde kaki. Estupendo, ¿eh? Comprarlo sin problema. ¿Quién es el premio? El premio Divina Pastora al autor revelación ha sido para Javi de Castro, un joven autor en español que ha publicado bastante en algunas fanzines, Underground por ejemplo, ha publicado alguna cosa, publicó en 2014 una novela gráfica llamada Sandía para cenar, y últimamente ha publicado una obra que se llama algo así como, hablo de memoria, La última aventura parece que es con guión de Josep Busquets, que por cierto publica también D-Books. Así que un autor que publica D-Books, pues también ha ganado el premio al mejor autor revelación y ha sido Javi de Castro. Mejor fanzine, el fanzine Nimio. Este debo reconocer que no lo he visto, no me suena, no lo he visto en las tiendas. No tengo muchos datos sobre Nimio, pero procuraré enmendar mi error y echar un vistacillo a ver si lo encuentro por allí. Pero Nimio, mejor fanzine, según el Salón del Cómic de Barcelona. Gran premio del Salón, Josep María Blanco, autor catalán de cómic, autor de las revistas TVO, Garabatos, Pulgarcito, autor de la Escuela Clásica, uno de los autores más clásicos. Nació en Barcelona en el año 26 y todavía aguanta el hombre como un campeón. Y pues se le conocerá sobre todo por La Familia Ulises, que es un clásico del cómic español, del cómic patrio, que se publicó en TVO pues durante un montón de años. La Familia Ulises es, vamos, un auténtico tesoro y clásico de la historieta patria. Y oye, nos alegramos un montón de que Josep María Blanco haya ganado el gran premio del Salón. Y el premio honorífico, pues, autores italianos, Vianello y Serpieri. De Serpieri están publicando ahora mismo Druna, una edición un poco rara, porque se publica en Italia y hace Italia la propia editorial distintas versiones en distintos idiomas, y a veces es un poquito raro en la traducción. Pero Druna es también un cómic que con un grafismo bastante sugerente, muy erótico, y es un cómic de un estilo visual muy muy potente y que seguramente a muchísima gente pueda gustarle. El caso es que Serpieri ha sido galardonado junto con Vianello como premios honoríficos del Salón del Cómic de Barcelona. Dicho lo cual, continuamos aquí con más cosas y nos metemos con DC Comics. Estamos en el ecuador del programa. Vamos con la noticia más gorda, con la noticia más tocha, y empezamos porque esta semana DC Comics ha anunciado un nuevo logo. Los logos de DC Comics van variando con el paso del tiempo, también los de Marvel, aunque un poco menos, y ha habido varios cambios, ¿eh? Ha habido tres logos en los últimos pocos años. A mí me gustaba el DC torcidito con las estrellitas y el clásico, el de los 80, el de la época de Comics 5, ese era el logo bueno. Luego vinieron más, el penúltimo, que era una pegatina despegándose, a mí no me gustaba nada, y este último intenta dar un toquecillo bastante más clásico, más parecido a los orígenes. Y a lo mejor tiene esta vuelta a los orígenes, tiene que ver con que ya empieza Rebirth, ya ha empezado el número uno de Rebirth, ya ha salido de Estados Unidos, y va a empezar esto a correr ríos de tinta virtual a punta pala, porque no solamente es lo que se ve en el cómic, sino lo que parece que es lo que se ve en el cómic. Ahora os comento. Primero os digo simplemente unas declaraciones que han hecho directivos de DC Comics sobre este logo, y dice lo siguiente, leo literalmente, abro comillas, abro comillas, no puedo decir nada más, así que bueno, siempre digo la misma broma, que si esto fuera una televisión no pasa nada, me pongo el gorro de poner comillas y todo lo que tenga con gorro puesto pues lo digo literal, y cuando me lo quito ya son morcillas mías. Esto con apoyo visual es fácil, con radio solamente con sonido es más complicado, porque si yo digo abro comillas y empiezo, tengo que decir cerro comillas, inserto, abro otra vez comillas, y es un poquito menos llevadero. Pero bueno, imaginaros que yo creo que sois gente inteligente, sois oyentes del programa, lo cual eso ya dice bastante un poco de vosotros, sois lectores de cómics, eso sí que dice mucho de vosotros, seguramente os gusta la buena música, la buena literatura, y tenéis un gusto exquisito, y no me cabe duda, tanto en esto como en cualquier otra cosa, como elección de pareja, compañero o compañera, y demás. A lo que vamos, que al final me despisto y se me va el vino en catas. En serio, ¿qué han dicho la gente de DC Comics sobre su nuevo logo? Ahora sí, abro comillas. Mientras que los cómics siguen siendo el corazón y el alma de DC, la marca ha evolucionado para contar historias de gran alcance a través de tantas formas diferentes de medios. DC es el hogar de los más grandes superhéroes y supervillanos, y el nuevo logotipo tiene el carácter y la fortaleza para estar orgulloso junto a los símbolos emblemáticos de DC. El lanzamiento del nuevo logotipo es el perfecto tributo al legado de DC, emocionante futuro, y lo más importante, a nuestros fans. La gallina. Vale, que sí que es muy bonito. Ya tenemos un nuevo logo. Rápido, di algo. ¿Y qué digo? Pues no sé, lo que espero que se te ocurra. Yo qué sé, di que es un logo en diferido o cualquier tontería. Pues es un logo muy bonito. DC es muy, muy grande y muy bonita. ¡Viva DC! Los DCitas son muchos DCitas y muy DCitas. Y ya está. Y estupendo. Este logo ya está, una maravilla. Un logo estupendísimo. A mí no voy a decir eso, más o menos. Ah, yo cerro comillas. Bueno, si no cerro comillas, imaginaros que cerro comillas donde debería haber dicho cierro comillas. Así que no tiene tampoco Ay, complicación. Y ahora sí, ahora vamos con DC Comics, estamos con el número 1 de Robir, se han salido imágenes en internet, y si todavía no ha habido un revuelo monumental, es porque a lo mejor todavía no ha llegado a todas partes. Todavía la pólvora, que está extendida durante un largo recorrido, ha empezado a encenderse, pero todavía no ha llegado a todo el sitio. Cuando llegue a todos los sitios, esto va a dar mucho, mucho que hablar. Esto puede considerarse un poquito spoiler. Voy a contar alguna cosita, alguna imagen que se ve en el número 1 de DC Comics Rebirth. Número 1. Voy a hacer primero algún pequeño spoiler, alguna cosa que se ve en el cómic, y luego voy a decir el rumor que hay por internet. Si no quieres saber ni lo que hay ni el rumor, pues, no sé, te vas un momentito al baño, yo qué sé, a la nevera, no dejes el programa que está feo, baja un poquito el volumen y luego vuelves, haz cualquier cosilla, baja la basura, y voy a decir, saca a pasear al perro, pero los perros necesitan paseos más largos que lo que yo voy a tardar, así, haz alguna cosa que te lleve poco tiempo, no sé, echa un polvo, algo así, perdón, estaba pensando en mí. Así no me meto con nadie. Ya se me dio la cabeza, ¿ves? Sí que se me va. Necesito un ayudante. Necesito un sidekick ayudante o alguien que esté aquí conmigo y que me haga así como se me va la pinza y me centre un poco. A lo mejor se pierde parte del espíritu de toda la vida, de fábulas y reflejos, pero a lo mejor ganamos en centración. Que tampoco existe el término, pero bueno, centración tampoco suena mal. A lo que decimos, nos ponemos atención, llegan los spoilers y luego llega el rumor. Spoilers. ¿Qué se ve? Vuelve Wally West. Wally West, por fin, el de verdad, no es del nuevo 52, el Wally West del antiguo universo vuelve. Muy jovencito, porque vuelve con el traje de Kid Flash, pero vuelve Wally West. Emoción, intriga y más cosas. Sale la JSA. Bien, la JSA vuelve. Esto lo está guionizando Geoff Johns, que es un clasicote. Está ya mezclando universos. Universo anterior, universo pre-52, universo 52. Y aquí empieza ya la cosa. Batman sale y Batman encuentra la chapa de Rorschach manchada con la sangre o con el tomate, con la sangre. La chapa de Rorschach. Atención, rumor de internet. En el número 4 del Doctor Manhattan, antes de Watchmen, se dice que el Doctor Manhattan acaba creando un mundo. ¿Adivináis qué mundo es? Efectivamente, rumor de internet. Universo 52 está creado por el Doctor Manhattan. ¡Hala! Ahí queda eso, ahí queda la broma. Se le ha ido a Geoff Johns, ha dicho, mira, que Jonathan Hickman en Secret Wars se le dio el panchito y a la gente le ha gustado. Eso no es nada, Jonathan Hickman. Déjame a mi hombre, que yo sí que sé que se me vaya el panchito. Van a mezclar ya Watchmen con el universo DC, van a introducir a los personajes de Watchmen con el universo DC. Universo 52 es subsidiario. Si hablamos de teoría de cuerdas, pues es una cuerda descendiente del universo de Watchmen. Pero a lo mejor Watchmen es a su vez de otro sitio. Yo que sé qué pista montará Geoff Johns. No sé si tirarán de teoría de cuerdas superheroicas. Que algo de eso, digamos, se podía más o menos entrever en el multiverso de Grant Morrison, que en la ficción en un universo y en la realidad de otro, y cosas de esas raras que veremos, a lo mejor tiran por ahí, a lo mejor no, a lo mejor es una coña marinera y no tiene nada que ver, y Batman ha contado una chapa de Smiley manchada y ya está, y no pasa nada, y no quiere decir nada más, a lo mejor, quién sabe. De momento ya empezarán los ríos de pólvora a correr tan ricamente, porque en fin, esto ya no tiene vuelta atrás. Y ahora ya sí, cerramos spoiler, ya todo esto es sin spoiler, lo digo por si queréis ya volver otra vez a escucharnos, pero si no te han escuchado, ¿cómo van a saberlo? Porque la gente lo nota, la gente cuando hay spoiler lo notan, así que no hay problema, ya habrán notado que yo he terminado de decir spoilers, así que ahora ya volverán a subir el volumen y dirán, mira, ya me he sacado los spoilers, qué bien, y ahora yo cuento otro spoiler, no, en serio, ya se han acabado los spoilers, ya seguimos con más cosillas, universo Star Wars en cómic, que ya tiene Marvel la licencia, está arrasando en ventas, la colección de Star Wars y Vader está fenomenal, salen colecciones series limitadas cada cierto tiempo de varios personajes, ya ha salido aquí en España la princesa Leia, ha salido Imperio Destruido, ha salido Lando, va a salir Chewbacca en breve, y va a haber una más, una serie limitada más, que va a ser además Poe Dameron, ya va a estar ambientada pues en el Despertar de la Fuerza, ya no está ambientada entre el episodio 4 y el 5, como en las series de Vader y Star Wars, y casi todas las series limitadas, sino que ya estará ambientada con la nueva ambientación, el nuevo universo, el nuevo futuro, ya presente nuestro, de Star Wars. A mí Poe Dameron, dice la gente que es un personaje muy carismático, pues no sé, yo tampoco lo he visto, como sale 2 minutos, tampoco lo he visto muy carismático. Que el actor está fenomenal, pues no sé, como sale 2 minutos, tampoco lo he visto. Sinceramente, no sé yo, ¿eh? Pero bueno, oye, que la gente sabrá. A lo que vamos, serie limitada de Poe Dameron, guionizará Charles Soule, que oye, mira, a mí Charles Soule me tiene ganado. Lo que ha hecho, casi todo lo que le he visto a Charles Soule me ha gustado bastante. Así que yo de meto, tiene un toquecito de confianza. Dibuja Phil Noton. Phil Noto fue quien dibujó la serie de Chewbacca. Y por cierto, en Star Wars, Charles Soule dibujó, guionizó, escribió la serie de Lando. Y también una de, creo que era del último Padawan, también era suya. No me hagáis mucho caso. Pero bueno, que aquí estamos con esta nueva serie de DC Comics que a lo mejor, y yo ya es un... Lo empiezo a plantear, a lo mejor esto ya empiezan a quemarlo un poquitín. Está muy bien, pasa como con las películas. En las películas Star Wars molaba por la ilusión. Tío, has visto el Imperio Contraataca. Te ha encantado, te ha flipado, te ha volado la cabeza. Pasan varios años, hasta que llega la trama de Jedi. Y el estreno es un acontecimiento mundial. Y nunca más se les hace Star Wars. Cuando llega la amenaza fantasma, la emoción es impresionante. Vale, luego llegan varios años, se hace eso, se acaba. Cuando llega el despertar de la fuerza, es increíble lo que las ganas que tienes de ver eso. Son acontecimientos, no son pelis de todos los años. Si haces pelis todos los años, conviertes un acontecimiento en un... Pues otra peli más de Star Wars. Y a lo mejor pasa aquí lo mismo. Tenemos ganas de leer cómics de Star Wars, con buenos... que ya había, o sea, cómics de Star Wars ha habido siempre. Pero bueno, hacerlo un poquito más mainstream, con más... más llegada al público, con una editorial más grande, con más saliencia. Tenemos ganas, una serie regular, estupendo. Además, una serie regular, y no que si la Antigua República, y que si un Jedi de no sé dónde, de Burgo de Osma, y esta cosa. Cosa seria. Quiero ver a Luke Skywalker, a Han Solo, a Chewbacca. Quiero ver a esto. Lo tenemos. Estupendo. Pero tantas series, a lo mejor... Yo insisto que acaba cansando. Claro, también es verdad que se dice en los sitios donde venden cosas que tú coges una caca de perro, con perdón, le pones el sello de Star Wars y la vendes. Pero la vendes, ¿eh? O sea, no hay duda, la vendes. Y bueno, pues a lo mejor estoy yo el tonto y la gente de los de marketing de Star Wars, Disney y demás, a lo mejor de negocios saben algo más que yo. A lo mejor, no me hagan mucho caso, pero a lo mejor los jerifaltes de Disney saben un poquitín más que yo de negocio. Pero bueno, está. Así, lo dejo caer. Ay, bueno, venga, que nos queda poquito y nos queda poco programa, y nos queda hablar de un par de cosas interesantes. Nos queda, digo una rápido, pongo una canción y luego voy con lo último. Interesante, la editorial Diablo, hemos hablado de editoriales pequeñas, Diablo, hablamos aquí de la editorial hace unas semanas, cumple 10 años y lo celebra con los lectores, con todo el que quiera, en la FNAC de Callao en Madrid, mañana 22 de mayo, que si no se me da la pinza es mañana, yo he dicho 22 de mayo, mañana muy contento, pero a lo mejor no es mañana. Efectivamente, mañana domingo 22 de mayo en la FNAC de Callao, la gente de Diablo celebra su 10º aniversario. Lorenzo Pascual, director de Diablo, editor de Diablo, junto con algún autor que han publicado, van a hacer un recorrido por la historia de la editorial a las 7. 7 de la tarde en la FNAC de Callao en Madrid. Si queréis presentar y presenciar y estar allí en este 10º aniversario de Diablo Editorial, pues oye, perfectamente. Y por cierto, este fin de semana también se celebra el Salón del Cómic de Huelva, en la Casa Colón. Si estás en Huelva y no se has enterado, si tengo algún oyente en Huelva, molaría tener oyentes en Huelva. Si tengo alguno y no se ha enterado, pues oye, mira, que sepa que se está celebrando en su propia ciudad, tan bonita y tan estupenda, este Salón del Cómic de Huelva. Ahora sí, pongo otra cancioncilla y después seguimos aquí para cerrar el programa. Y bueno, y cancioncilla es casi un insulto porque es un pedazo de canción estupenda. Y también hacía tiempo que no poníamos a este grupo, así que vamos ya retomando viejos hábitos. Traemos ni más ni menos que a Led Zeppelin. Y tenemos un... De Led Zeppelin me he puesto bastante, casi todas las canciones buenas de Led Zeppelin, o más conocidas, o más sonadas, o incluso alguna menos sonada, también las hemos puesto bastante en el programa. Llevamos 21 años de programa. Alguna canción hemos tenido que repetir alguna vez en 21 años. Tampoco creo que sea tan grave. Y lo que pasa es que se me ha ido un poquito cuál iba a poner. Me parece que quería poner... Creo recordar que iba a poner... Se me ha ido completamente la cabeza. A ver si me acuerdo cuál quería poner. Quería poner... Bueno, si no pongo una cualquiera. Y tampoco está mal, tampoco va a pasar nada. También va a ser buena, así que no hay problema. No me acuerdo muy bien cuál quería poner. Pero vamos a poner Ramblin'. ¿Quería poner Ramblin'? ¿Seguro? Enseguida estoy con vosotros, ¿eh? No me hagan mucho caso. Estoy pensando. Venga, pasen el Rumble on. Y ya está. Y no pasa nada. Y no pongáis, no digan melón y estas cosas. Rumble on. Ya sé que mi pronunciación deja bastante que desear. Pero Rumble on. Ya está. Rumble. Rumble on. Suena mejor. Decirlo rápido. Y así parece que sabéis inglés. Es un truco para los idiomas. Tú hablas rápido y parece que sabes. Que sepa el idioma de verdad no te va a entender. Pero bueno, para los demás que están viendo, que no tienen ni idea, va a parecer que sabéis mucho. Hablar rápido es la clave para todo. ¿Por qué creéis que hablo yo tan rápido siempre? Porque hablar rápido es la clave para todo. Led Zeppelin, Rumble on, Rumble on. Y seguimos hasta aquí con todos vosotros después. Así que porfa, no os vayáis. Pues aquí estaba Ramble On de Led Zeppelin, sonando magníficamente bien, y sí, era esta la canción que quería poner. No me acordaba, he hecho la prueba en casa, he buscado la que tenía, la que hacía más años que no ponía. Este creo que la puse en 2006, algo así, la última vez, hace 10 años. Yo creo que es repetible y no pasa absolutamente nada. Nos queda ya muy poquito tiempo de programa, nos quedaba contaros todas las nuevas series que ha anunciado la editorial Valiant para los próximos meses, los próximos años, pero no va a dar tiempo, y para decirlo así a mata caballo, pues no, está bien, la editorial Valiant se merece algo de respeto y que lo contemos con algo más de gracia, así que lo dejaremos para la semana que viene el programa, que si todo sigue su curso va a ser un programa grabado, yo no estaré en directo, pero lo grabaré, así que no pasa nada, pero que bueno, lo dejamos para la semana que viene, así que nos quedan solo dos noticias que diremos rápidamente. Una es que no sé si os acordáis del personaje Evil Ernie, un personaje noventero que se publicó por la editorial Chaos en los 90, hace 25 años. Creo que en España de Evil Ernie y de Lady Muerte, Lady Death, se ha publicado poquitas cosas, pero fue bastante icónico en su momento. La imagen de Evil Ernie y Lady Death, una, sobre todo con, pues digamos, el vestuario, o el poco vestuario, o la carencia de vestuario de Lady Death, sus tonos pálidos y sus abundantes perjúmenes de Lady Death, tuvieron mucho éxito entre la pajillería de los 90, los adolescentes noventeros. El término yo creo que es curioso, ¿eh? La pajillada, pajillería, suena bien el término. Tengo que ver si lo englobamos, lo hacemos de uso común y usufructuario, porque es un término que creo que puede tener su gracia. El caso es que ya tiene 25 años este personaje y este editorial, y Dynamite Comics ha comprado, Dynamite Entertainment ha comprado los derechos y va a hacer una nueva serie de Evil Ernie, y a ver qué tal está todo esto. Así que no creo que se publique en España, pero que yo tengo cierto recuerdo simpático de Evil Ernie. Habré visto dibujo, habré visto cosas de Lady Death y me hacía gracia. Ya se me había olvidado completamente a mí Chaos Comic y Evil Ernie, y anda, mira, he visto la noticia y quería comentarlo con vosotros. No quedará solamente ya, porque también ha salido el reparto, el casting de, digamos, especial, los primeros personajes para Thor Ragnarok. Y agárrense que vienen curvas. Pongo un poquitín de sintonía de noticias cinematográficas y ya de verdad nos vamos, ¿eh? No vayan. Ringo Starr, Agnes Rally, nuestra sintonía para novedades cinematográficas y para adaptaciones variopintas. Pues atención, porque ya tenemos reparto para Thor Ragnarok, Thor 3. Thor 2 sonaba mal, pero Thor 3 tampoco suena muy bien, pero Thor Ragnarok suena bastante mejor. Agarré al casting, al elenco protagonista. Cate Blanchett como Ella, diosa de la muerte. Ole, muy bien, perfecto, para mí casting impecable de momento. No creo que poca gente puede haber hecho dar mejor imagen de Ella, la diosa Genie de la muerte, que Cate Blanchett, que es una actriz soberbia y en fin, que a mí me encanta. Así que para mí, fenomenal. Atención, porque Jeff Goldblum va a ser el gran maestro, no sé si familiar, enemigo, amigo, persona que combate, digamos, no es más que combatir, está peleadete con el coleccionista que es Benicio del Toro, ya ha salido anunciado en alguna peli Marvel. Bueno, pues este Jeff Goldblum va a ser el gran maestro, le veo muy jovencito, pero bueno, puede molar. Carl Urban como Scourge, es decir, el verdugo, sirviente de Ella, vamos muy bien, Cate Blanchett, Jeff Goldblum, Carl Urban, hasta aquí perfecto. ¿Cuál es el ligero fallo? El ligero fallo es que, bueno, fallo, dejadme ahora explicarme, por favor. Tessa Thompson va a ser Valkyria. Tessa Thompson es una actriz, digamos, hispano-mulata. Que oye, que estupendo, ¿eh? Perfectamente, pero es que Ella es todo lo contrario. Es una Valkyria rubia y aria. Que no pasa nada, ¿eh? Que es una actriz fantástica. Y que si Heimdall es afroamericano y es Idris Elba, que es un actorazo como 14 copas de pinos, pues oye, Tessa Thompson puede ser perfectamente Valkyria. Concretamente de Valkyria queda raro. Si fuera cualquier otro personaje, incluso Lady Sif, pues oye, mira, no pasa nada, pero concretamente Valkyria parece que lo han hecho un poquitín con Animus y Okandi para meter un poquitín el dedo en el ojo a lo político correcto. A mí no me queda ningún problema. El problema es que luego sí, luego tú lo que eres es lo contrario, que Marvel está haciendo lo que llaman un whitening de personajes, que está convirtiendo en blanco ese montón de personajes, y yo pienso, pues no sé, es todo lo contrario. En mi humilde opinión, lo que aparece es todo lo contrario. No lejos de convertir en blancos por imperativo legal a los personajes y porque sea más, no sé, más vendible, es lo contrario. Es decir, que me parece fenomenal que lo haga Marvel, que haga ese tipo de cosas, cada uno contrate a quien quiera. Hay veces como lo de Antorcha Humana, que queda muy raro, queda. Pero bueno, yo insisto, yo cada uno tiene sus proyectos, y si a mí me interesa el proyecto lo voy a ver, y si no, no lo voy a ver. Yo ya ni me quejo, ni en internet, ni protesto, ni nada. A mí la visión del universo DC que están haciendo en cine no me está gustando en nada. Pues ya está, pues no voy a verla. Ya ven qué problema hay. No pasa nada. Por cierto, ahora ya Geoff Johns ha sido contratado como editor de, no editor, pero como gente que está detrás, productor de artístico de las películas DC Comics en el cine, y a lo mejor mejora. Ha dicho que va a volver a lo brillante y va a volver a lo heroico. Así que a lo mejor empiezo a ver películas de DC otra vez en el cine. Pero bueno, lo que hago es que simplemente quería dejar constancia de este elenco estupendo y morrocotudo para Thor en Ragnarok. Y por cierto, también sale Mark Ruffalo. Sale Mark Ruffalo como Bruce Banner y como Hulk, con la cual Hulk va a liarse a dar palos en Ragnarok como él solo. Yo ya compro. A mí ya todo me parece bien. Yo creo que Thor Ragnarok pudiera verla de cabeza. Va a dirigirlo una tal Taika Waititi, que será una directora excelente, pero que no me suena de nada. Pero bueno, que seguramente lo haga fenomenalmente bien. Y dicho esto ya, pues casi vamos a irnos despidiendo, que no nos queda nada de tiempo. Y vamos a irnos con John Mayall. Y bueno, yo creo que no podemos ir con John Mayall, no hay ningún problema. Nos vamos con John Mayall, una canción cortita y tan ricamente. Así que John Mayall, su disco de Blues Alone, John Mayall con los Blues Breakers, un grupo en el que estuvo Eric Clapton, por cierto, y no hay que eclipsar a John Mayall y Eric Clapton, pero prácticamente. Nos vamos con John Mayall, la canción titulada Catch That Train, coge ese tren, y bueno, pues aquí lo dejamos, y nos vemos aquí la semana que viene, que yo os he dicho que será un programa, si todo como debería ir, un programa grabado, porque estaré relajándome en otro sitio que no es la radio. Lo dicho, Catch That Train, John Mayall, y nos vemos aquí la semana que viene. Pásenlo bien, sean felices y no hagan daño, a ser posible, a nadie. A par y panteras.